el premio Nadal de literatura ha recaído en la escritora catalana de origen marroquí, Nayat El Hajmi. Su novela lleva por título El lunes nos querrán. Y aunque todo transcurre en Barcelona, huele a las especias de un país ubicado más al sur.
Una novela que cuenta la historia de dos mujeres jóvenes de familias musulmanas que buscan la libertad tanto a nivel familiar como laboral. La autora se presentó al premio Nadal bajo un seudónimo, Cristina López, y con el título ficticio de Intrusas. Lourdes Rial, continúa contándonos un poco quién es la autora y de qué va un poco su novela.
Bueno, pues Nayat El Hajmi sabe bien de lo que habla, cómo es sentirse entre dos orillas. Nació en Nador, en Marruecos, es mujer y vive en la ciudad catalana de Vich. Ella puede contar en primera persona cómo ha vivido los prejuicios racistas. No es extraño que los traslade a sus novelas. Hacemos un repaso. Año 2004, Ve la luz, en catalán, el ensayo, también traducido al castellano, Yo también soy catalana, donde trata la integración en la cultura catalana de los y las inmigrantes. Año 2008, El último patriarca, se enfrenta al machismo y al conservadurismo tradicional a través de la historia de una joven que quiere vivir sin ataduras, aboga por la libertad y recibe el premio Ramón Llull de novela. 2015, Premio San Joan de narrativa por La hija extranjera. Año 2019, llega Siempre he hablado por nosotras, en el que vuelve a hablar de feminismo e identidad. Y aquí estamos, con El lunes nos querrán, con la autora adentrándose en este libro en la inmigración y en la educación de las mujeres musulmanas. Queda claro, por tanto, por qué feminismo e inmigración son los dos campos literarios en los que ha conseguido un espacio propio. Ahora llega otro reconocimiento en forma de premio y además uno de los más prestigiosos, el Premio Nadal. Una forma redonda de cerrar quizá un ciclo, porque afirma que no puede más, que ha sido toda una vida dedicada a explicar algo que parece que ya se ha entendido. Así que, punto y aparte, eso parece. Finaliza un capítulo de su vida y eso sí, estamos deseando conocer los que están por venir.
Nayat El Hajmi, muy buenos días, Egunon, buen día.
Hola, buenos días.
Gracias. Bueno, y felicidades por el premio Nadal, ¿eh?
Muchas gracias.
Que creemos que es un gran reconocimiento literario. De hecho, el mapa de los afectos de Ana Merino, que fue el de 2020, uh-huh. El premio Nadal 2020, yo creo que ha sido uno de los libros más chulos que he tenido yo entre manos. Uh-huh. Y es un premio que reconoce una labor muy especial, yo creo, ¿no? Así que doble motivo para estar contenta, ¿no?
No, estoy muy contenta. Además, es un premio que tiene un significado muy particular, muy especial, una trayectoria, ¿no? Una historia detrás que, bueno, a mí personalmente me dice mucho, ¿no? Y, bueno, todos los premios los celebras y todos estás contenta de ganarlos, pero cuando tiene algún significado añadido, pues es doble
motivo de alegría, ¿verdad? Sí. Claro, llega a nuestras manos el libro, el lunes nos querrán, y piensas, qué pena que la entrevista no sea el lunes, qué tontería, ¿verdad? Y luego empiezas a leerte el libro y dices, menos mal que la entrevista no es el lunes, ¿no? Que es como son los lunes en esta novela, ¿no? Que es ese día en el que, bueno, pues intentamos adaptarnos a los cánones, esos lunes de la vida en los que tenemos que ser perfectas o intentar ser lo que se espera de nosotros y de nosotras para que no nos critiquen o para que no nos desprecien, sí, o no nos discriminen, ¿no? Igual por eso dormimos mal los domingos, ¿no?
Bueno, ella, la narradora de la novela, tiene un poco interiorizado ese mantra, ¿no? De que en realidad tiene que empezar a hacer un montón de cosas que no hace, tiene que adaptarse a lo que le están pidiendo que haga, tiene que encajar dentro de todos esos moldes, ¿no? Que además son moldes...
Sí, literalmente, ¿no? Incluso encajar en la 36, ¿no? En la 38.
Sí, y que a veces son moldes contradictorios, ¿no? Porque tiene unos modelos que le vienen dados por su familia y por su cultura y religión de origen, pero también tiene otros muy distintos de la sociedad en la que está creciendo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pero al final, o sea, la idea que está detrás de esa constante necesidad de perfeccionarse a ella misma, de cambiarse, de ser otra, de adaptarse, pues es un poco una herida mucho más profunda, que es la herida de que no te quieran tal como eras, uh-huh, como eres, ¿no? Que es algo que creo que va mucho más allá de un determinado contexto, ¿no? Y a veces hacemos llegamos a una conclusión equivocada, que es pensar que si no nos quieren es porque algo mal está en nosotros.
Es culpa nuestra, ¿no? O culpa...
Y hace falta todo un proceso de... Uh-huh. Bueno, de crecimiento y de maduración para poder darte cuenta de que realmente quien no te quiere es porque no te quiere, que es algo que a lo mejor, uh-huh, cuesta más admitir que admitir que no nos ha tocado que nos amen. tal como somos.
Es una historia de dos jóvenes, como decíamos, en Barcelona, en un barrio musulmán de la periferia de la ciudad. Y bueno, aunque ahora iremos, tienen perfiles más o menos, tienen elementos comunes, pero algunas diferencias importantes. ¿Ese es un retrato de jóvenes que ahora mismo viven en esos barrios?
Yo en los últimos tiempos he ido encontrándome cada vez más con chicas jóvenes que vienen a los encuentros literarios, los clubes de lectura, las charlas, cada vez más. Cuando hace unos años, cuando escribía, realmente no sabía si algún día llegaría a leerme alguna mujer o alguna chica que se pareciera a los personajes de los que yo estaba hablando, ¿no? Y en cambio ahora ya hay una generación mucho más numerosa de jóvenes hijas de la inmigración, pues que sí que están leyendo y además poniéndose en contacto conmigo para contarme sus historias. Y un poco yo veo que hay muchos elementos en común en esas historias y que están transmitiéndome un malestar que es un malestar muy parecido al que vivió mi generación, cuando en realidad han pasado muchos años y tendría que haber cambiado algo, ¿no? Y siguen pues teniendo que hacer frente al machismo y al racismo y al clasismo y son, claro, son mujeres que aspiran a tener una vida normal, de, ¿no? Poder decidir sobre todos los aspectos que tienen,
sí, sobre el trabajo, sobre los estudios, sí, sobre su cuerpo. Claro, dices en algún momento, o dicen las protagonistas, que les faltan referentes en el amor, ¿no? Las dos protagonistas son muy amigas, viven en familias diferentes a pesar de ser un barrio musulmán, una es más permisiva con las tradiciones musulmanas, la otra, bueno, pues vive con un padre sumamente estricto. Bueno, pues ahí en ese barrio también los hombres son hombres, trabajan, rezan, mandan y las mujeres están pues tapadas y a poder ser en casa sin salir, ¿no? Y en esos mimbres tratan de construir su identidad, bueno, pues con lo que viven en el instituto o con lo que viven en el mercado laboral. Y es difícil, ¿no? Supongo que también para los chicos, pero sobre todo para ellas, ¿no? Porque a veces, bueno, pues están casadas o divorciadas con 20 años, son muy jóvenes, ¿no?
Sí, es que claro, son mujeres que están en realidad pisando un terreno completamente nuevo. O sea, por ejemplo, la cuestión que mencionabas del amor. Es un tema muy interesante porque ellas van a ser la primera generación en sus familias que van a poner en práctica algo como eso, ¿no? Tan importante como el amor, porque
casarse, claro, por amor, ¿no? Que es algo inconcebible
tener relaciones por amor, enamorarte, ¿en qué consiste eso, ¿no? Cuando vienes de una familia en la que tus padres se conocieron la noche de bodas, ¿no?
Sí, y luego no tienen unas relaciones de afecto que como se puedan entender, ¿no?
Claro,
¿no?
Son relaciones más de incluso de dominación y de poder entre los padres y luego en el contexto de origen la pareja. Que aquí le damos tanta importancia, no es realmente el elemento más importante socialmente, sino que lo es la familia, ¿no? Entonces ahí, ¿qué es el amor cuando no lo has visto en directo, ¿no? Porque yo creo que las cosas más importantes de la vida las aprendemos en casa.
Y cómo no confundirte al buscarlo,
más,
¿no?
Y más teniendo en cuenta que la forma en que se representa ese amor fuera de su contexto es a través pues de las series de televisión, de las revistas de moda, de toda una serie de narrativas que tampoco es que nos den una idea muy realista del amor. Y entonces es como también tener que hacer un doble trabajo de ir desmontando todas esas construcciones y por eso es una novela en la que se van rompiendo muchos espejos, ¿no? Porque hay como una, sobre todo por parte de la narradora, ¿no? Como una visión algo idealizada de muchas cosas que en contacto con la realidad se rompe ese espejo ideal, ¿no?
Eso es, vas viendo un poco cómo la va tratando la vida también, ¿no? Que a veces, bueno, pues es doloroso. Hay muchos libros también, en el caso de la protagonista, libros y más libros, pues por aprender, pues por descubrir el placer o por esconderse un ratito, mecidos, por ejemplo, por la voz de Cyndi Lauper. A Así podrían estar, ¿no? Intentando saber qué hacer con su vida, ¿no? Con esos novios y tampoco es fácil para ellos, ¿no? Porque aquí yo creo que uno de los matices que se encuentra en este libro, El lunes nos querrán, es que tampoco es fácil ser un chico joven en una sociedad musulmana, ¿no? Ellas tienen, bueno, pues esperanzas en que romper con el pasado las libere y las permita ser diferentes, pero ellos tampoco tienen referentes claros. No sé si eso pasa también en la vida, que hay una generación que no encuentra su identidad, ni chicos ni chicas, y eso se nota en una cierta desesperanza, ¿no?
Sí, no, el otro día hablando con una amiga me decía, es que nosotras, ¿no?, las mujeres hicimos un cambio muy, muy importante y enseguida pues nos esforzamos mucho por ir en una determinada dirección que estábamos convencidas de que era la buena porque suponía pues eso, tener unas relaciones más de igual a igual, pero ellos no. Ellos no porque yo creo que tienen la tentación un poco de... Primero, hay como un miedo a ese nuevo modelo, un miedo que viene dado también por el hecho de que, claro, les va a suponer tener que renunciar a privilegios que están establecidos desde hace...
Compartir las tareas del hogar.
Desde hace miles de años y que nunca han sido puestos en duda. Y luego la incertidumbre también de decir, bueno, esto realmente va a funcionar, va... Y no sé, es como que para ellos es, yo creo que también es más cómodo el modelo anterior, ¿no? Es como, en caso de duda, vuelvo corriendo a lo ya conocido para no arriesgarme a, no sé, y realmente tendrían que hacer ellos también un proceso pues de reflexionar sobre toda esta... cómo está articulada ¿no? la sociedad en la que hemos vivido, porque tienen que planteárselo en términos de justicia, no es justo. El sistema en el que hemos crecido no es justo. Pero fíjate que ni siquiera, a veces ni siquiera se dan cuenta, porque incluso nuestros hermanos, ¿no?, que los hijos de las familias vecinas con los que hemos crecido, no se dan cuenta realmente del dolor y del sufrimiento que nos ha provocado a nosotras el hecho de estar sometidas a todas esas normas.
Estás hablando de una juventud que aparece retratada en tu novela. Bueno, hablando lógicamente por contrastes culturales, por cambios de mentalidades, pero también en un contexto que afecta a toda su generación, independientemente de sus orígenes, quiero decir, crisis económica, ahora mismo la situación que se está viviendo. Claro, esto complica todavía más las cosas, ¿no? No sé cómo estás viendo tú hasta este momento para esa juventud de la que tú conoces también.
Bueno, yo creo que influye de manera muy decisiva en eso que hablamos siempre de la conquista de la libertad, ¿no? La libertad no es un concepto abstracto, ¿no?, académico, filosófico. Es un concepto que tiene que ver con condiciones muy concretas y con las condiciones materiales. Entonces, fíjate, por ejemplo, en el caso de las protagonistas, ellas escapan de toda esa opresión de sus familias y por primera vez tienen la posibilidad de ganarse la libertad con el trabajo, ¿no?, con su esfuerzo trabajando, porque así pueden tener independencia económica.
Peores horarios.
Pero resulta que se encuentran ya, porque estamos hablando de finales de los 90, con una situación en la que los derechos laborales ya han sido bastante erosionados y ya pues está, por ejemplo, toda la cuestión de la temporalidad de los trabajos. Y es que es algo que recuerdo muy bien de esa época.
El nacimiento de las STT. ¿No?
El nacimiento de las STT, la movilización que hubo, ¿no? Y hubo una huelga general tremenda. Yo recuerdo, era muy jovencita, pero recuerdo los... ¿no?, las pintadas, las manifestaciones contra precisamente esa precarización del trabajo. Y eso tiene efectos muy decisivos sobre la vida de las personas y va a hacer que seamos todos mucho menos libres, porque es que si ni siquiera nuestra capacidad de trabajo y nuestro esfuerzo nos pueden garantizar el tener cubiertas las necesidades mínimas, entonces es que vamos a entrar todos, ya independientemente de si somos de origen inmigrante o no, pues en un régimen
de sobrevivir
y que se va apareciendo cada vez más. O sea, esto es a finales de los 90, pero el panorama actual es que se va pareciendo cada vez más a un régimen de esclavitud más que a un régimen de un sistema de trabajo digno, ¿no?
Claro, y cuanto menos futuro tienes o más difícil te lo ponen, entiendo que más desencanto social se encuentra en esa juventud que empieza a ser adulta y no tiene pues posibilidades de crecer de forma correcta en lo laboral, en un piso, en una familia. Y claro, no sé si eso te lleva también a tener cierto desencanto con lo político, no sé si te imaginas a esa generación que vemos en el libro, pero que también vemos en la realidad, pues en las urnas, por ejemplo, el domingo, ¿no? Claro, luego lo descubrimos, pues bueno, que hay movimientos de ultraderecha que crecen como la espuma en estos climas de desencanto también, ¿no?
Bueno, a veces lo que hacen es ir a pescar en ese caladero y en ese desencanto. Y también tenemos otras extremas derechas que a lo mejor están menos visibilizadas, pero que apelan a la identidad en vez de apelar a otros elementos. Yo creo que uno de los problemas que tenemos ahora mismo es que estamos empachados de identidad y todos los debates están centrados en la identidad, cuando en realidad hay cuestiones de clase social que no se están abordando, que están generando mucho malestar y que creo que es bastante urgente que abordemos, ¿no? La desigualdad es cada vez mayor. Y eso,
si no se habla de la crisis que mencionabas, claro, de la dignidad del trabajo y de muchas cosas así.
Claro, es que eso va en contra de lo que es la democracia misma, ¿no? ¿Qué vas a votar si no puedes ni tener vivienda, ni tener trabajo, ni tener... ¿Cómo te va a interpelar esa clase política que parece que no le importas, ¿no?
Pero a veces, yo creo que ya hemos hablado en alguna ocasión con Ayata El Hachmi, nuestra invitada hoy lo hacemos con El Lunes Nos Querrán, de la identidad de las mujeres, que sus orígenes son, bueno, pues de Marruecos, como es tu caso. Uh-huh. Hemos hablado en alguna ocasión de si el velo es una forma de identidad a la que muchas se agarran cuando se ven un poco en esas dos sociedades y en ninguna eres realmente el centro, ¿no? Pues porque te sales de las normas que un pueblo musulmán espera de ti. Cuando intentas llegar pues al instituto, por ejemplo, tampoco cumples los parámetros y en el fondo es solo un símbolo, ¿no? Porque en el libro se ve, por ejemplo, ¿no? Ese pañuelo que asfixia mucho a una de ellas.
Sí, no, es un símbolo no de identidad, sino de opresión de la mujer y así es como nos lo han transmitido siempre y así es como está recogido en todas partes, ¿no? Luego, cuando tú crees que tomas libremente la decisión de poner todo por una cuestión de identidad, en realidad ya has sido, ¿no? Ya has recibido muchísimos discursos y muchísimos mensajes que te vienen a vender un poco eso, ¿no? La idea de que es tu identidad, pero esa idea no es espontánea, esa idea es fruto del trabajo que vienen haciendo los fundamentalistas islamistas a través de muchísimos medios para difundir sus discursos, ¿no?
Yo no quería acabar la charla, llegó ya algún mensaje y quería retomar lo que decía antes Lourdes Rial, porque decías que, veníamos a decir que esto es un final de ciclo, ¿no? De etapa, un punto y aparte. Entonces la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Ahora por dónde va a ir tu trabajo, tu escritura? ¿Qué es lo que tienes en mente?
Bueno, yo he aprendido con los años que es mejor no decir mucho de lo que tienes en mente.
Ser libre también en eso, ¿no?
No, por una razón muy, muy concreta, ¿eh? Y es que luego no hago lo que he dicho que haría y me siento como que...
Luego te lo recordamos, ¿no?
Digo, a ver, ¿cómo puede ser? Que dije que hablaría, que estaría en una novela sobre no sé qué tema y luego me he ido por otra... En general, no hay que hacerles mucho caso a los escritores cuando están hablando de lo que van a escribir. Es mejor hablar después. Porque siempre decimos cosas muy raras que luego cuando nos leéis también dices, ¿esto es lo que estás escribiendo? ¿De verdad? ¿Esta es la historia que me estás contando?
No, bueno, no, pero hay que disfrutar también. Es verdad que a veces os preguntamos ya por los futuros en vez de dejaros disfrutar de un proyecto como este que ha sido, bueno, pues entiendo que una novela en la que, bueno, pues salen muchas cosas desde dentro, la importancia de tener referentes para el amor, la importancia de la libertad, de que nos den mimbres también económicos para ser independientes y de las dificultades que a veces tiene encontrar la identidad siendo mujer en mundos que, bueno, pues se tiran de un lado y de otro y hay riesgo de que a veces el ser humano parta. Bueno, pues es una novela súper interesante, El Lunes Nos Querrán, premio Nadal 2021. Nayat El Hachmi, ha sido un placer muy grande tenerte aquí, ¿eh?
Igualmente.
Hasta la próxima, ya veremos.
Volver,
cuando la leamos, veremos
de qué. Muchísimas gracias, un placer, como siempre.